días. Soy Carmen Teresa Pavón y, como en otros programas anteriores, contamos hoy con la presencia de unos profesores invitados, profesores de la Universidad Complutense, para hacer esta grabación para los alumnos de latín de filosofía, particularmente para los de segundo curso, que es de los que yo soy profesora. Nos acompañan, pues, Ana María Aldama, que es profesora titular de la Universidad Complutense. Buenos días, Ana María.
Buenos días.
Es especialista en autores cristianos de los siglos siguientes a Cristo, que han escrito obras de filosofía en latín, y ahora le daré la palabra para que nos introduzca en ellos. También está con nosotros don Enrique Otón Sobrino. Buenos días, Enrique. Y don Marcelo Martínez Pastor. Buenos días, Marcelo.
Buenos días.
Los dos catedráticos de latín de la Universidad Complutense. Veamos, pues, Ana María, esta etapa de los autores cristianos, ¿la ves tú muy distinta de los autores clásicos? ¿Tiene algunas particularidades que creas que debes destacar? ¿Qué dirías?
Sí, buenos días otra vez. En primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta al afrontar esta etapa o afrontar los escritos de estos autores es que escriben en lengua latina con contenido cristiano. Entonces hay que tener en cuenta que el cristianismo entra en el mundo como una religión revelada. El cristianismo era el camino hacia Dios que tenía que ser recorrido en la práctica, pero desde luego no era un sistema filosófico, uno más de los de la época, para añadir a los sistemas y escuelas de la antigüedad. Cierto es que se encuentran elementos filosóficos en los escritos de los primeros padres y apologistas cristianos, pero no debemos buscar un sistema filosófico propiamente dicho, ya que el interés de estos escritores era primordialmente teológico, es decir, defender su fe. Al principio, el mensaje, sus escritos, iban dirigidos a los judíos y los apóstoles tuvieron que enfrentarse sobre todo con ataques teológicos más que filosóficos. Ahora bien, cuando el cristianismo fue arraigando y creció, provocó la suspicacia y la hostilidad, no solo de los judíos y de las autoridades políticas, sino también entre intelectuales y escritores paganos. Algunos de los ataques dirigidos al cristianismo fueron simplemente debidos a ignorancia, sospechas, miedo a lo desconocido, pero también se lanzaron algunos ataques sobre bases filosóficas que había que responder por parte de los autores cristianos con argumentaciones filosóficas y no solamente teológicas. El primer grupo de pensadores cristianos, cuyas obras contienen elementos filosóficos, puede considerarse formado por los apologistas que se ocuparon sobre todo de la defensa de la fe cristiana contra los ataques paganos, o también en mostrar a las autoridades imperiales que el cristianismo tenía derecho a la existencia como cualquiera de las otras corrientes ideológicas o de pensamiento del momento. Ahora bien, y además que no eran peligrosos para el imperio, para la sociedad contemporánea. También es cierto que los cristianos más intelectuales sintieron además el deseo de penetrar, en la medida en que les era posible, los datos de la revelación. Entonces, por un simple deseo de entender y apreciar, o bien por la necesidad de definiciones más claras del dogma, de cara a las herejías, estar preparados para defenderse contra las herejías, los datos originarios de la revelación se hicieron más claros, se desarrollaron en el sentido de hacerse explícito lo que estaba implícito, y tenemos que decir que este desarrollo del pensamiento cristiano alcanzó su cumbre con los textos o en los textos de San Agustín. Ahora bien, los cristianos está claro que no disponían de una filosofía propia en el sentido académico de la palabra filosofía. Entonces lo que hicieron es dirigirse de un modo natural a la filosofía de su tiempo. Tenemos que decir de principio que los autores que escriben en lengua latina con contenido cristiano son autores que han ido a la escuela grecolatina clásica. Son intelectuales que han recibido la mejor formación académica que podían recibir en su época. Es decir, representan la élite cultural de la época que les tocó vivir. Pero ellos se van a enfrentar con estos problemas que hemos dicho, primero de aceptación de su ideología y después de intentar buscar dentro esa ideología, buscar razonamientos, las bases para lo que después será ya un sistema teológico o una ciencia teológica. Si decimos que han ido a la misma escuela que sus contemporáneos cultos no cristianos, es decir, paganos, realmente han conocido toda la lengua y la literatura griega y latina y todos los sistemas filosóficos de los filósofos que les habían precedido y los que estaban de moda en el momento. De esta forma, en una generalización aproximada, se puede decir que las ideas filosóficas de los primeros escritores cristianos fueron de carácter platónico o neoplatónico, con una mezcla de estoicismo, y que la tradición platónica dominó durante largo tiempo el pensamiento cristiano desde el punto de vista filosófico. Pero también tenemos que recordar que los escritores cristianos no hacían entonces ninguna distinción clara entre filosofía y teología. Lo que ellos se proponían era más bien presentar la sabiduría o filosofía cristiana, en un sentido muy amplio del término filosofía, que era sobre todo teológica, aunque contenía elementos filosóficos en el sentido más estricto del término. Naturalmente, al tener que verter una ideología nueva, como era la ideología cristiana, en su lengua, en la lengua latina, se encontraron con una gran cantidad de problemas que caracteriza de alguna forma el estilo y el contenido también de su obra.
Perdona, pero en esto puede que le hubiera ayudado algo tener ya los precedentes clásicos, o crees tú que eso no le fue, clásicos latinos, no le fue de gran utilidad? ¿Era todo completamente revolucionario, digamos?
No, absolutamente no hay revolución. Realmente en los textos de estos autores lo que nosotros encontramos es que ellos se han formado, como había dicho antes, con lo que es la escuela grecolatina clásica. Entonces conocen en profundidad, como sus contemporáneos paganos, lo que son los textos clásicos, los autores clásicos griegos y latinos. Por eso casi todos ellos, su modelo de prosa va a ser precisamente Cicerón. Sus modelos de filosofía van a ser los clásicos griegos, pasando también naturalmente por los autores latinos que han escrito con contenido filosófico, pero autores clásicos.
Claro, el enfoque pero, era lo que era completamente
claro. Entonces en el momento en que ellos escriben, entonces además incluso los, digamos, los vicios o las modas en la forma de redactar sus textos siguen exactamente las mismas que sus contemporáneos no cristianos. Lo que pasa es que en el momento que ellos tienen que escribir con un contenido, verter en los textos un contenido diferente, que es el contenido de su ideología, de su religión, ahí es donde son absolutamente innovadores, porque claro, la lengua latina había muchos conceptos que no existían antes de la aparición del cristianismo en lengua latina, como no existían en lengua griega. Claro que se contaba, en Grecia se contaba con, sobre todo, la versión de los 70 de la Biblia, conocida como la versión de los 70, también se había traducido ya al griego en el Nuevo Testamento, pero claro, en el momento en que realmente ya la expansión del cristianismo se hace por todo el imperio, entonces, a fin de cuentas, el latín era la lengua dominante, era la lengua también de la administración.
Muy extendida.
Entonces era la lengua más extendida en todo el imperio, entonces es la lengua latina la que la Iglesia toma como lengua de expansión y de difusión y de evangelización. Entonces, existe la necesidad de verter a lengua latina esos conceptos que son nuevos, que ha traído el cristianismo, pero claro, al verter esos conceptos no solamente son conceptos abstractos, que existe una gran dificultad, como ya Cicerón nos habla de las dificultades de verter en lengua latina conceptos filosóficos griegos, sino que además son esos conceptos que pertenecen a esa nueva ideología, que son los más difíciles, ¿no?
Lucrecio también sintió esta dificultad.
Lucrecio también, sí. Entonces, ellos se plantean este problema y entonces lo que hacen, hombre, tienen los modelos griegos además. Ya los apologistas griegos, los escritores griegos, habían escrito con contenido cristiano en lengua griega. Entonces, claro, en muchas ocasiones lo que hacen es utilizar calcos semánticos griegos, o sea, ponen en lengua latina términos que existían en la lengua griega, pero en otras ocasiones también forman palabras, una gran cantidad de neologismos, en formaciones por derivación, tanto en sustantivos, en adjetivos, a veces términos nuevos que aparecen por el sincretismo, a veces de la traducción directa de dos términos que existían en griego. Es decir, si nos vamos a encontrar con un léxico y desde luego un tipo de construcciones, en muchos casos heredada precisamente de las versiones al griego de la Biblia y del Nuevo Testamento de la Biblia, entonces para no cambiar el contenido, por esa idea de no desvirtuar lo que es el contenido del libro sagrado, entonces se mantienen calcos también de la estructura lingüística, lo que hace que presente naturalmente algunas diferencias con lo que son los modelos clásicos academicistas, ¿no? Entonces, esa es la dificultad que para nosotros tiene el cuando nos encontramos con los textos de estos autores escritos en lengua latina y contenido cristiano. Pero también hay que decir que en su contenido, para nosotros a veces resulta más fácil de entender, porque a fin de cuenta en la formación de las lenguas vulgares, en lo que es las lenguas románicas, contribuyó de una manera decisiva precisamente el latín que la Iglesia utilizó para precisamente evangelizar. Entonces, en ese latín que encontramos en los textos de los autores cristianos, encontramos muchísimos restos, naturalmente, de lo que llamamos vulgarismos, expresiones, construcciones sintácticas propias de la lengua hablada, también del griego, como ya he dicho, expresiones que se han tomado directamente cuando hablan de determinados conceptos tomados también del lenguaje, digamos, entre comillas, filosófico. Pero también, como lo que por encima de todo querían, escribían y hablaban para que se les entendiera, porque querían difundir su doctrina y que realmente el pueblo entendiera lo que estaban diciendo, utilizaban también expresiones que eran propias de la lengua hablada, de lo que llamamos mal utilizada la palabra, la lengua vulgar, ¿no? Y así nos encontramos que en el orden de palabras, por ejemplo, es más próximo ese tipo de lengua que nosotros encontramos en estos autores que los textos de los autores clásicos, ¿eh? En muchas ocasiones. Luego también el contenido de ellos tienen, lo que hacen en muchas ocasiones es ampliar el contenido semántico de términos que ya existían dentro de la lengua latina clásica y les dan un contenido semántico propio de los conceptos cristianos, pero siguen manteniendo también el mismo contenido que tenía en la lengua, lo que llamamos el latín clásico o la época clásica, ¿no? De la cultura latina.
La verdad es que vemos, Ana María, que realmente estás hecha una experta, aunque no has hecho nada más que hacer una introducción, que tampoco nos da mucho más de sí el tiempo, pero lo que vemos es que hay, por tus palabras, pues que hay muchísimo material y que desde luego hay muchísimos autores dignos de estudiar y demás, ¿no? Ahora sí, podemos, volveremos a ello, si no, lo dejaremos para otra emisión que dediquemos especialmente a esta etapa. Voy a preguntarle a Marcelo Martínez Pastor qué autores destacaría de entre los posteriores, que en general son también menos estudiados que los clásicos, como es natural. ¿Qué me puedes decir, Marcelo?
Bien, hablamos de los posteriores, a los autores a los que ha hecho alusión Ana María Aldama, yo nombraría en primer lugar a San Agustín, del que ella podría decirnos mucho, pero voy a avanzar más. Voy a avanzar hasta el final de la antigüedad, o sea, del Imperio Romano como tal, en los últimos decenios del siglo V. Desaparece el Imperio Romano y cambia, diríamos, el teatro de la cultura. Desaparece el Imperio, se forman los reinos bárbaros y alguno de ellos en Italia, en Francia, en Hispania, y con esto el teatro, como digo, cambia por completo. Entonces es cuando surgen los que van a ser decisivos para el futuro de ese teatro, o sea, para lo que hoy llamamos Europa, la cultura occidental. Hay tres personajes que suelen ser nombrados como los transmisores de la cultura a la Edad Media, en la que se fragua lo que es hoy día Europa. No todos tienen que ver lo mismo con la filosofía. Podíamos nombrar a Boecio, que es el que tiene más que ver con el pensamiento filosófico, pero también desde un punto de vista cultural tiene mucho que ver con esto Casiodoro, con la transmisión de todos los textos en el monasterio que él fundó y en otros, me refiero a San Benito, que se fundaron después. San Benito, recordemos, es el actual patrono de Europa. Y por otra parte, me refiero también a San Isidoro. Son los tres padres de la Europa medieval, que es el núcleo del que surge la Europa moderna, que luego llega a nosotros como la Europa actual. Pues bien, me voy a referir solo, como es natural, a Boecio, que es precisamente transmisor del pensamiento filosófico. Y es transmisor no por el libro más famoso suyo, que es La Consolación de la Filosofía, leído abundantemente durante toda la Edad Media y posteriormente, es una de las grandes obras literarias de la humanidad, sino por sus traducciones, con las que no es que pretendiera transmitirlo, sino pretendía completar el acervo de traducciones latinas de textos filosóficos griegos. Es el traductor de Aristóteles, que tanta importancia tendrá posteriormente, aunque luego también llega por otros conductos, porque lo que Boecio tradujo sobre todo fue el órgano, o mejor dicho, algunos libros del órgano, o sea, del conjunto de escritos aristotélicos que tienen que ver con las leyes del pensamiento. Los Analytica Priora, los Analytica Posteriora, el Perihermeneias, etcétera. Naturalmente, esto tenía importancia como complemento de los escritos filosóficos traducidos antes. Pensemos en la traducción parcial del Timeo de Cicerón y otras posteriores, pero tiene también una importancia especial mirando al futuro. A veces hablamos de estos hombres que llamamos padres de Europa como si estuvieran ellos mirando al futuro. Naturalmente, ellos vivían su tiempo. Trataban, naturalmente, de hacer acopio de la cultura de su tiempo para poder ofrecerla a sus contemporáneos y a los hijos de sus contemporáneos también, pero no eran precisamente unos profetas, aunque el resultado es que realmente eso sirvió para la construcción del futuro. Pues bien, estos escritos filosóficos de Boecio, que son traducciones, fueron el alimento del resurgir posterior, por ejemplo, en época carolingia y en los siglos que continuaron hasta el nuevo rebrotar de la filosofía aristotélica. Durante estos siglos no hay propiamente la formación de un sistema, sino escritos parciales, aunque ya en el siglo XI, siglo XII, es cuando, por la profundización precisamente en la lógica, que es la parte más cultivada como filosofía, en estos siglos intermedios, surge posteriormente lo que llamamos la escolástica, una escolástica incipiente, más lógica en el siglo XI y una XI y XII y una escolástica ya en su apogeo en el siglo XIII. Naturalmente, con este florecer de la escolástica como pensamiento ya de conjunto, por ejemplo, en un Santo Tomás, que, como se ha dicho, es el principal representante de ese florecimiento de la escolástica, o sea, del apogeo de la escolástica, pues volvemos a encontrar la unión de filosofía con lengua. Porque si atendemos a los orígenes de la lengua latina, era una lengua, como todas las lenguas primitivas, de gente del campo, muy concreta, con pocos conceptos, pero poco a poco, a lo largo de la época clásica de la antigüedad, fue enriqueciéndose con conceptos filosóficos, pero en la escolástica se llega al extremo opuesto, a la formación de una lengua de una precisión técnica que es muy difícil de superar. Claro, en las ciencias modernas, naturalmente, es superada. Pero para el pensamiento filosófico se desarrolla con tecnicismos y más tecnicismos hasta sobrepasarse y en cierto modo, provocarse la decadencia de la misma escolástica con el nominalismo, con el conceptualismo. No, conceptualismo tal vez es el término medio, o con exageraciones por la parte contraria, que habían sido más bien anteriores, en un realismo de los universales, de las ideas, de un tipo más bien que recuerda al platonismo, aunque esto se da dentro del aristotelismo. Bien, esto indica que para conocer y poder leer y poder consultar a los representantes de toda esta filosofía, que aquí sí, en los siglos XII, XIII, XIV, etcétera, ya es una verdadera filosofía floreciente, aunque con su decadencia posterior, es necesario el conocimiento de la lengua latina. Porque, naturalmente, el que quiera aproximarse a estos autores, a esta filosofía, puede hacerlo en traducciones, pero al menos desde el punto de vista de los filólogos, eso siempre será muy provisional.
De esta manera continuaríamos aproximándonos a nuestro tiempo y tendríamos que ver cómo el latín ha estado presente en el modo de pensarse de los europeos. Así tendríamos la figura de Descartes, la figura de Kant. En cualquier caso, tocamos ya la Edad Moderna y eso quiere decir que nosotros somos los herederos que tenemos que decidir acerca de esta herencia. No a todos los teólogos, no a todos los filósofos les convence el término posmodernidad para calificar nuestra época. Lo que sucede es que algún terminillo figurero habrá que inventar, porque si no la historia contemporánea sería inabarcable. Tampoco están de acuerdo en el término paradigma para reseñar esto que yo llamo herencia. Desde un punto de vista crítico, el conceder la aprehensión completa de la verdad a las elecciones de las que dependemos es un exceso que convence únicamente a las ortodoxias dogmáticas, sean creyentes o no. Porque ¿qué hubiera sucedido si San Agustín, en el momento en que, como decía la doctora Ana Aldama, está inspeccionando las filosofías que le han precedido, si hubiera decidido por el epicureísmo, como manifiesta en las Confesiones? La Europa que hubiéramos tenido hubiese sido otra. Y el argumento que da San Agustín para haber denegado a Epicuro la cristianización es que no defendía la inmortalidad del alma. Yo supongo que tan difícil era de cristianizar Epicuro como era difícil de cristianizar Platón. Particularmente creo yo que es una opción perdida, pero evidentemente tenemos que cargar con ella. Hay una mica veritatis en el platonismo, pero no la aprehensión de una verdad que, si efectivamente es esa verdad, nos sobrepasa y por lo tanto es más que nosotros y más que nuestro intelecto. Las ortodoxias deberían cargar con el peso de la prueba en contrario. En cualquier caso, nosotros no podemos rechazar en bloque la herencia, ni podemos aceptarla en bloque. Tenemos que ser eminentemente críticos. Eso quiere decir que consideramos el temblor y el temor con que estas palabras fueron dichas, aunque tantas veces se desvistieran de una verdad que las propias ortodoxias tuvieron que desmentir al bajar al suelo.
Bueno, pues muchísimas gracias a los tres, pero yo quiero pedirles a los alumnos que recapaciten sobre todo lo que se ha dicho. Creo que son cosas muy interesantes, pero especialmente hay una conclusión, yo creo. Ahora estamos en el siglo XXI y nos parece que el latín es una cosa antiquísima, superada, desechable, en fin, algo que casi que no sirve para nada. Si hemos atendido un poco a lo que han expuesto estos tres profesores, se ve por una parte que no es ni mucho menos igual ver una cosa en su original a ver que verlo en la traducción. Eso yo también lo repito bastante a los alumnos y creo que todos lo decimos. Pero luego además hay que ver qué gran bagaje de cultura se ha transmitido en latín. Sin él no seríamos nada, ni seríamos lo que somos, ni seríamos nada. Nuestra cultura se iría abajo. Es decir, que a lo mejor ahora presumimos de tener una serie de cosas, de poseer algo y de a lo mejor de saber algo. Pero todo eso seguro que no existiría si no hubiera sido porque nos ha precedido una gran cultura que se ha expresado y se nos ha transmitido en latín. pues por favor los alumnos que recapaciten un poco sobre este tema.
Precisamente porque está escrito en latín, debemos entenderlo en latín. Dos anécdotas y da tiempo. Manuel Dicenta, que en paz descanse, obligaba a sus actores a leer las tragedias que iban a representar en el idioma original. Y le preguntó un actor, ¿y por qué, don José, nos hace usted leer las tragedias griegas precisamente en ese idioma? Y contestó don Manuel Dicenta, porque si usted fuese capaz de leerlas en griego, no querría leerlas en otro idioma. Y la otra, la de Gauss, que cuando justifica su traducción de Heidegger, dice, espero que leyendo el original se entienda bastante bien esta traducción.
Está muy bien. Pues nada, muchísimas gracias por este final y insisto en que hay que meditar sobre este punto. Buenos días a los tres. Muchísimas gracias.
Buenos días.